cerrar de un episodio, o de una colección de episodios no demasiado transitados, al menos no por nosotros, de Madame du Barry, de modo que nos vamos a ubicar en Francia, en Versalles, ya que estamos, a mediados del siglo XVIII. El rey, naturalmente Luis XV, quien por esos tiempos, luego de la muerte de Madame de Pompadour, tenía como favorita a Madame du Barry. Esta muchacha, como hemos contado alguna vez, había llegado a la corte desde el suburbio más pobre de París. Se llamaba Juana Becú. Era hermosa y de costumbres exageradamente fáciles. Como es una costumbre fácil, lo sé. Trabajaba en el garito más importante de París, un garito donde al parecer también funcionaba un lupanar.
Ajá.
¿Me entiendes?
Sí.
La especie de almacén y despacho de bebé. Estaba esporaseando en un lugar, hacías dos o tres pesos, lo recuperaba.
Y bueno, podía pasar un buen momento con alguna de las chicas.
Una de esas chicas era justamente Juanita Becú. Desde allí, desde ese garito, se la había llevado a su palacio el conde de Barry. En un momento dado, el conde se aburrió de Juana, y para sacársela encima tuvo una idea. Se la regaló al rey, incluso, porque como la chica era linda, esto le iba a permitir ganarse la confianza del rey. El conde y le llevó a la chica a Lebel, que era el agente de placeres de la corte. Era el que le conseguía minas, que le organizaba las tortillas a Luis XV. Bueno, le presentó a Juanita y Luis XV se enamoró al instante. Al instante. Se la llevó a la cama, como quien dice. O como quien dice, es ciertamente un error, pero dicen las crónicas que Juana se comportó con falsa mesura al principio y que fue desmesurándose poco a poco para fascinación y delirio del Reinaldo. Pero pronto se apareció un problema. El rey de Francia no podía tener como favorita una muchacha que no estuviera por lo menos casada con un noble. Que ya no estaba casada con Barry, sino que había sido su amante. Por ese motivo todos le veían poco futuro a la relación, ¿no? Se preparó entonces una farsa. El conde de Barry, que continuaba ocupándose de su protegida, llamámosle así, desde la sombra, tuvo una idea. Como no podía casarse con Juana, porque ella era casado, se le encajó a un hermano. El hermano del conde de Barry, que se llamaba Guillermo. El tipo vivía en Toulouse y, según los cronistas, era una especie de odre de vino que pasaba los días y las noches de Francatela. El Guillermo. Le dijeron que lo esperaba una muchacha hermosa con la que debía casarse para luego cederla al rey. Guillermo, el hermano de Barry, aceptó entusiasmado la proposición y viajó a casarse. Así, casada con Guillermo, Juana, ahora Madame du Barry, se instaló en Versalles como favorita real. El contrato de casamiento con Guillermo decía que no necesariamente debían vivir juntos, así que estaba todo bien. Como favorita, y al igual que la Pompadour, Madame du Barry movió ministros, trabó alianzas, planeó guerras y escandalizó a la corte con su especialidad, que era el recitado de versos picantes. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar, como no lo puedo entrar en la puerta se lo pongo. Bueno, pero pasaron los años y un día corrió el rumor de que, agotado por toda clase de excesos, Luis XV parecía haberse aburrido de sus encuentros con la favorita. Preocupada por su lugar en la corte, Madame du Barry decidió actuar. Y este es el episodio que queríamos contar. Primero ordenó a los cocineros que prepararan platos afrodisíacos era ella misma quien confeccionaba el menú de acuerdo con lo aprendido en el garito, y por la noche el rey morfaba trufas, huevos con coñac. Pero estas comidas no dieron mucho resultado. El rey no mostró mayor interés en encontrarse con ella como lo hacía antes. Por otro lado, la mayoría de los ministros la odiaban a la Divorgrín y quisieron echarla de la corte con los métodos más audaces. Procuraron darle al rey una sustituta, como habían hecho con la Pompadour. Un día trataron de acostar al rey con la princesa de Mónaco. La muchacha, encantada, no Carolina, otra que viene a la muchacha encantada de haber sido elegida para ese papel, se puso un vestido bastante provocativo, que según las crónicas dejaba ver por entero el mejor gusto del mundo. Y fue a visitar al rey. En su presencia, la joven efectuó una profunda reverencia que tuvo como efecto el desborde de la pechuga precitada. Segura de sus encantos, la princesa corrió a tirarse en un diván, cerró los ojos y esperó. Pero no pasó nada. El rey se sentó a su lado y le hizo dos o tres caricias, saludó respetuosamente y se las tomó. Ofendida, la princesa de Mónaco hizo una espantosa escena a quienes la habían expuesto a tamaña afrenta. Algunos nobles la calmaron y buscaron otra sustituta de la diva Rey. Llevaron entonces a una joven inglesa, pero bueno, tuvo menos suerte todavía que la anterior. La sucedió la esposa de un músico de la Cámara Real, pero también se vio rechazada. Todas estas tentativas llegaron finalmente a oídos de la diva Rey. La niña no sabía qué hacer, el rey no quería encontrarse con ella, y en cualquier momento iba a encontrar una favorita que le gustara, y adiós mi plata. Atemorizada, fue rápidamente a consultar a un tal Tardé, amigo de ella, y el Tardé opinó que debía pensarse algo pronto, ya que el rey no estaba en absoluto poco ardiente. Estaba muy ardiente. Lo que pasaba es que no encontraba con quién desahogar aquellos ardores. Pero bueno, Ferré recomendó a la diva Rey que imitara a la Pompadour, es decir, que le proporcionara al rey ella misma alguna joven de confianza que pudiera traer su corazón. Así había hecho la Pompadour, que se había convertido en proveedora de niñitas para el rey. Y Madame diva Rey pensó que al entregar amantes al rey, probablemente iba a conseguir que el rey se casara con ella. Casar en secreto, ¿no? Para hacerle a la rey, ¿no? Como había ocurrido otras veces en la corte de Francia. Además, la reina María Lechinca había muerto hacía poco, y por supuesto, la plaza estaba vacante. Convencida de que el consejo de Terré era bueno, resolvió atraer al rey, convirtiéndose entonces como Madame de Pompadour en la proveedora de sus placeres. Y le formó un verdadero harén al rey, ¿no? Empezó entregándole a su propia sobrina, la señorita de Tournon, y a la mayoría de las actrices de la comedia francesa. Todo el reparto de la comedia francesa, por orden de aparición, iba aterrizando en la pieza de don Luis XV. Pero estas damas no lograron conquistar plenamente al rey. Más tarde, la diva Rey metió en Versalles a la señorita Rancourt. Le decían la loba. No por su afición a ir a misa, precisamente. Y el rey, después de mucho tiempo, se mostró seducido por la nueva visita y la convirtió en su amante. Además de haber convertido en su amante a la loba, Luis comenzó a mostrarse más amoroso con Madame diva Rey. Entonces, contenta, la favorita llamó a otro amigo, el duque de Guillón, y segura de que el rey le pediría casamiento, le pidió a Guillón que iniciara los trámites para anular aquel matrimonio que ya tenía con Guillermo, el hermano del conde de Barril. Hacía falta un motivo para esa anulación. El duque de Guillón lo encontró y escribió una carta al papa.
argumentó que jamás esta chica había habitado con su marido y que el matrimonio no se había consumado, y el Papa le respondió no. Madame de Guarry desesperó, fue a visitar al duque de Guillón, lo insultó por su fracaso. Ella, que había entregado mujeres a su amado para lograr casarse con él, se vio impedida de lograr su cometido. Aunque el rey le prestaba un poco más de atención, ella sabía que si no se casaba, en secreto, como eran estos matrimonios, su lugar estaba en peligro. Y la cosa empeoró, porque el duque de Guillón, ofendido por los insultos, que decidió vengarse, se hizo aliado de los ministros que andaban buscando una sustituta, y aun cuando estaba todavía la loba, el duque de Guillón introdujo en la cámara del rey a una landecita de admirable belleza. Se trataba de la baronesa de Nivekerke, que tenía 22 años. El rey, enamorado, abandonó a la loba y comenzó a verse con la holandesa. Todos le sugirieron que se casara con ella. Luis XV comenzó a pensar en esa posibilidad, la idea no prosperó. De todas formas, anduvo con la holandesa mucho tiempo, se enfrió la relación con la de Guarry y ya no hubo nada que hacer. Y allí empezó la insalvable decadencia en la corte, de la que fue favorita real durante 7 años. Le fallaron todos los planes, contrariamente a lo que había pasado con la Popadour, que había encontrado en la provisión de muchachas la forma de asegurar su papel. Con la llegada a la corte de Francia de María Antonieta, que se había casado con el Delfín, ¿no? Con Luis Augusto, y que luego sería Luis XVI, desafortunado. Digo, María Antonieta se instala en la corte y la situación de Madame de Guarry empeoró aún más, pero bueno, es eso. La historia de hoy era la que revelaba los esfuerzos de un amante para mantenerse en un lugar que ya ha empezado a decaer. Algunos decían en las cortes de amor que cuando el amor decrece ya no hay regreso. El amor siempre debe crecer, y cuando decrece un poco ya no deja nunca. No sé si será cierto.
Lo que sí es cierto, Alejandro, es que para esas cosas no hay fórmulas establecidas.
No.
Digo, eso es que a la Pompadour le había servido.
No, lo que a uno le sirve, al otro no le sirve para nada. Por eso pedir consejos a los amigos,
claro,
cuando uno lo deja una mina o cuando se quiere levantar a la secretaria o a la cuñada. es totalmente...
O una amiga.
Inefectivo, porque hay cosas que a veces dan resultados, otras a veces no. De todos modos, es curioso observar esta institución, ¿no?, de la favorita, que era tan legal y tan reconocida como la del casamiento mismo. Está bien, no creo que ahora existe eso. No en las monarquías, sino digo, algunas personas tienen un novio, podríamos alegorizar diciendo que este novio equivaldría a la reina, ¿no?
O al rey.
Y después, lo que yo llamo vicenovio. Es un tipo que paga copetines, ni siquiera es un amante, ¿no? Es un tipo que es un postulante, uno que paga copetines. Voy a hablar un poco de los vicenovios.
¿Perdón?
Una nena tiene un novio.
Sí.
Bueno, ¿cómo le va, señor? Ahí está, todo bien. A lo mejor tiene un amante también. Un amante no es un vicenovio. El amante está ahí. No importa, tiene su función, está, la figura del amante es nítida. Un amante no es un aspirante a novio. Y el vicenovio es un aspirante a novio.
Sí.
Este es el vicenovio. Entonces se mantiene allí en una actitud expectante y a menudo reptil, pagando copetines, haciendo regalos un poco por encima de sus posibilidades y un poco por encima también de del buen gusto y del decoro,
sí,
sintiendo que la relación es más estrecha de lo que es, exagerando gestos, convirtiendo en gestas el ir a tomar un helado, tratando de lucirse, haciendo chistes, tomándola de la mano a la mina por cualquier razón, baladín, saludándola demasiado efusivamente. Se encuentra la mina y la abraza, la vio ayer.
Sí.
Pero la abraza, le da besito cerca de la boca.
Sí, sí.
Le dice a una, mira, yo cuando te saludo porque te veo, te digo hola. Cuando te quiera pegar unos besos como ese, había uno que estaba saludando a una, ¿no? Va a ser en otro contexto, porque a mí me dé la gana, ¿no? Porque te esté saludando. Si no, nunca sabremos si se trataba de un saludo o qué. Bueno, esas cosas las hace un vicenovio. Pero lo peor es que el vicenovio desea la desgracia del novio. Y trabaja en eso.
Claro.
Pues trabaja en desacreditarlo del modo más vil.
Claro. Ahora tiene una cercanía a la mujer que lo permite, ¿no?
Y que está con las antenas bien altas para oír las quejas de esta chica. Nunca me trae bombones. Al otro día aparece
con los bombones,
con una caja de bombones. Escucha cuando el otro le cuenta su pelea y pone cara de que sí, no importa nada.
No,
el otro se está riendo por dentro. Mientras dice qué barbaridad, y dice, no, y el...
Es un canalla, dice, no, bien. La guarda por la línea sucesoria, ¿no? ¿Sabe?
Claro, claro, el novio se va a estudiar a la gente.
Claro, tranquilito, la iba de amigo y...
Es mejor el amante. Hay amantes que duran más que los novios. Pasan los novios,
el amante queda,
el amante queda. Los novios y los maridos pasan.
Esa institución llamada el amante.
Claro, claro, claro.
Así que institución estén.
¿A quién le dijo
a los amantes?
Esta charla a los amantes de este mundo, a los legítimos amantes que no conspiran contra el novio. No compiten contra el novio, de ningún modo.
Pero no niegan ese lugar,
no, nada. No,
no son felices.
Están ahí.
Un amante. No habrá.
Y dale lente a las minas que ya estén comprometidas para que te salgan de arriba y no te cuesten cobre, ¿no? Bueno, vamos a dedicarle de todos modos, ya sea por cortesía, a Manuel Ibarri y también a Lebel, el agente de placeres de la corte. Es un lindo cargo. ¿Cómo fue Bacciocchi de Napoleón III? Le conseguían minas, pero Bacciocchi las probaba primero él. Se aseguraba de que
la mercadería que entregaba era buena.
No, y que fueran señoras que pudieran gustarle a la postura.
Claro.
Le haría lo que él quería. Es lo que quieren. ¿Con qué tango vamos a homenajear a los amantes, a la Ibarri? Bueno, aquí esto es un gigantesco merengue, cosas que van y vienen, de modo que las vueltas de la vida no es un mal título. Y tenemos el tango Las vueltas de la vida en la interpretación de Carlos. No tenemos la versión más linda que es con guitarra, es una versión un poco antigua con este Carlos inocente que hemos conocido el otro día, pero maravillosamente afinado y correcto en su canto. Gran cantante Carlos, de lo mejor que ha habido
revela la ineptitud estética que campea en toda nuestra música, el bajo reconocimiento que merece la obra de Carlos. Sí, un excelente cantante, muchas veces mejor que otros que aparecen ahí como modelos de canto. Y se nota porque nadie canta como tal. Es una lástima porque los paradigmas ayudan a que las generaciones futuras sigan los modelos. Nadie canta como Gardel. Mentira, que todo. Si la gente cree que cantar como Gardel es pronunciar las R como N, un amaneramiento que han tenido muchos cantantes de ópera sin que nadie,
sí, es una técnica,
sin que a nadie se le cayera la peluca. Pero no, cantar como Gardel consiste en afinar, consiste en tener un criterio para vivir, en privilegiar la música, no la letra. Hace poco escuchábamos con algún amigo ahí los problemas que tenía un señor para que los acentos de la letra no fueran desvirtuados. Bueno, resolví ese problema desvirtuando el dibujo de la música.
Ah, tú ves,
¿no? Claro, no, mamarracho. Estaba tan preocupado el hombre porque no le quedara un acento ahí mal puesto. Pues sí, quedó también. Pero va a prevalecer ese canto.
Y sus críticas que la muestran a nuestro admirado Guillermo Fernández, Alejandro, sí, que han dicho que en él cuando canta no se nota dónde están las comas, dónde están esto.
Esto es lo que es un no es un libro.
Claro, Guillermo
que
no lo permite.
Quieres conocer la letra, comprate el alma que canta, flaco. ¿Nunca viste cómo se canta la ópera? ¿O cómo se cantan los corales? Que repiten Dona, no vi, que se repiten dona, dona, porque así como para tener o paran y le hablan al público. Uh-huh. Bueno, la tradición del canto está vinculada, lamento decir esta, pero con la música. ¿Con qué otra cosa? Con la pintura. O sea, el canto lo separa de la música, estamos en una especie de actuación. Te gusta mucho en el café con ustedes, pero a mí no tiene nada que ver con el arte musical. Cantame todas las notas, claro.
Sí, sí, sí.
Están las comas, luego paciente.
Es un instrumento más,
el paciente. Estamos cantando, no estamos en clase de gramática. Ni estamos recitando tampoco, es otra técnica. Es otra cosa. Y lo que es más importante, no estamos en el Radio Teatro de la Gente. Entonces no te tenés que tirar al suelo. Repetir palabras quiere decir, por ejemplo, he rodado como bolita, ¿con quién? ¿Con qué dos veces? ¿Qué es esto? Pero no lo hacen con las cosillas, por ejemplo. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras. Es horrible que los sonetos tuvieran un rincón de tartamudez para mejor ser expresado. Bueno, nada de eso que atarlo. Todo eso hacen quienes lamentablemente no han seguido a Charlo, sino otros caminos. Canta Charlo, un joven Charlo, Las vueltas de la luz.